Geopolítica de los chips, viernes 26 de junio de 2026. Hay semanas en que el tablero se mueve en los lugares equivocados. Esta fue una de esas. El movimiento más importante no ocurrió en una fábrica de chips ni en un estrecho geopolítico. Ocurrió en una llamada telefónica. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, llamó a OpenAI antes del lanzamiento de GPT 5.6 para advertirle que no publicara el modelo sin aprobación gubernamental previa. OpenAI acató. Lanzó Sol, ese es el nombre del modelo, a aproximadamente 20 partners individualmente aprobados por Commerce, ni un usuario más. No existe ninguna ley que exija esto. Existe una orden ejecutiva del 2 de junio que estableció una ventana de acceso voluntaria de 30 días. La palabra voluntaria perdió su significado exactamente 2 semanas antes, cuando BIS forzó offline a los modelos Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic. Si el precedente inmediato es la suspensión forzada del competidor, la voluntariedad es una formalidad. Lo que el episodio de GPT 5.6 establece no es una política, establece una práctica. Y esa distinción importa. Una práctica puede expandirse sin debate legislativo, puede aplicarse selectivamente según el interlocutor, puede revertirse en una negociación sin que quede ningún rastro público. Las consecuencias llegaron a los aliados antes que la claridad regulatoria. India, en el Pax Silica Summit del 25 de junio, dijo lo que sus diplomáticos vienen pensando en voz baja desde hace semanas: no podemos tener cortes abruptos. El secretario de Meiti precisó que India recibió solo una garantía verbal, no escrita, de que el acceso, una vez otorgado, no sería retirado. India también pidió 3 o 4 fuentes confiables de suministro. En términos de política industrial, eso es una instrucción de diversificación que mira directamente hacia las ofertas chinas y europeas. El ex subsecretario de BIS, Alan Esteves, en una entrevista publicada el 21 de junio por The Wire China, ofreció el diagnóstico más franco disponible. Los controles son buenos hasta que los chinos puedan producir algo igual de bueno. Es una confesión temporal disfrazada de política de largo plazo. Y la aprobación de ventas de H200 a China, que él dijo que no habría permitido, demuestra que el régimen es transaccional, no estructural. Si los chips se pueden relajar en un acuerdo comercial, los modelos también pueden. El kill switch ya existe. La pregunta es, ¿quién tiene la llave la próxima semana? Mientras Washington construía ese marco, Beijing operaba con la lógica opuesta. El Big Fund, el Fondo Nacional de Inversión en Circuitos Integrados de China, segunda edición, se convirtió en el tercer accionista más grande de SMIC, tras adquirir SMNC, la base manufacturera de Beijing, en la mayor transacción registrada en el Star Market. La operación resuelve un problema de capacidad que SMIC venía acumulando. Las órdenes de Huawei para el ecosistema Ascend y los SOC Kirin superaban lo que la Foundry podía despachar. Ahora, el capital de expansión llega sin accionistas externos que presionar, y los incentivos de producción se alinean directamente con las prioridades del ecosistema nacional. El mismo día, TrendForce publicó la proyección que cuantifica lo que ese ecosistema ha construido. En 2026, Huawei y Cambricon van a capturar el 56% del mercado chino de chips para servidores de IA. Con los ASICs de diseño chino sumando otro 23%, el total de cuota doméstica llega al 79%. NVIDIA y AMD caen del 34 al 21. El argumento que los controles americanos deberían refutar es exactamente ese. Los controles no frenaron el ecosistema de IA chino. Lo aceleraron hacia la autonomía doméstica. El fondo histórico es LineShine, que ya cubrimos el martes. El supercomputador que encabeza hoy el top 500 con 2.198 exaflops fue construido enteramente con procesadores domésticos chinos, sin un solo GPU de NVIDIA. No solo ganó el benchmark LIMPAC, ganó también el HPCG, que mide cómputo científico real. En ese dominio, la brecha cerró. Lo que China no tiene es la frontera de los nodos de 2 nanómetros, el EUV y los modelos de entrenamiento de alto rendimiento. pero tiene suficiente para el 80% de los casos de uso que determinan quién gana en el mercado. Y ese 80% va a crecer.
El tercer movimiento de la semana fue el más silencioso de todos. OpenAI y Broadcom presentaron Jalapeño, un ASIC de inferencia diseñado en 9 meses, frente a los 18 o 24 habituales para un chip de esta complejidad, usando optimización asistida por IA. El DIE mide 840 milímetros cuadrados, cerca del límite de retículo EV. 6 stacks de HBM, packaging CoWoS L de TSMC, producción a fines de 2026. Broadcom reclama paridad con el Blackwell de NVIDIA a menor costo y consumo. Los benchmarks independientes llegan cuando el chip entra en producción, no antes, así que la reclamación todavía es una reclamación. Pero el movimiento estratégico ya está hecho. Google tiene TPU, AWS tiene Trainium, Meta tiene MTIA, Microsoft tiene Maya y ahora OpenAI tiene Jalapeño. Cada laboratorio de frontera que internaliza su propio silicon reduce su dependencia de NVIDIA para el cómputo de inferencia a escala. Y eso es exactamente el cómputo que explota cuando los agentes despliegan 50 o 100 veces más tokens por sesión que los chatbots convencionales. Qualcomm entró al mismo espacio con una apuesta arquitectural más ambiciosa. En su Investor Day del 25 de junio, presentó el Dragonfly C1000, más de 250 cores, más de 5 GHz, PCIe Gen 7, CXL, y la arquitectura HBC, un XPU colocado directamente debajo de los stacks de DRAM usando TSVs, alcanzando 6 veces el ancho de banda de HBM por watt. Meta firmó un compromiso multigeneracional. Microsoft respaldó los aceleradores HBC. La adquisición de Modular por 3,9 mil millones aporta la capa de compilación que fue el talón de Aquiles de la AI100 anterior. El AI250 no llega hasta 2027. La ejecución está por verse. Todo ese silicon, Jalapeño, Dragonfly, Blackwell, los ASICs propios de cada hipersácar, se fabrica en TSMC y requiere CoWoS para el packaging avanzado. Y el CoWoS es exactamente el cuello de botella que SemiAnálisis viene documentando con precisión. El 100% de los wafers fabricados en Arizona vuelan de regreso a Taiwán para el empaquetado. El CHIPS Act resolvió el problema de la fabricación. Expuso el de la cadena de suministro downstream. El número que SemiAnálisis pone sobre la mesa en su análisis de esta semana es el más incómodo de todos. El 3% del PIB americano depende de una milla cuadrada en el sur de Taiwán. La inversión de 165 mil millones de dólares en Arizona está redistribuyendo ese porcentaje hacia suelo americano, lentamente. La Fab 2 inicia manufactura de 3 nanómetros en la segunda mitad de 2027. La Fab 4, ya reservada por Apple, NVIDIA y AMD antes de que empiece la construcción, llega en 2030. Y mientras eso ocurría, Taiwán bloqueó sus propios drones. El Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán rechazaron en el Parlamento el programa de drones domésticos por 6.600 millones de dólares que el gobierno de Lai presentó como pieza central de la disuasión asimétrica de la isla. La oposición ya había recortado 15.000 millones del presupuesto especial de defensa de 25.000 millones aprobado en mayo. Los drones costeros son exactamente el tipo de capacidad que la doctrina moderna prescribe para un actor con ventaja defensiva en terreno insular. El presidente del legislativo, Han Kuo-yu, viajó a Washington la semana pasada. Ofreció la metáfora más precisa del limbo diplomático taiwanés, como poder salir a citas, pero no poder casarse. Nancy Pelosi y 33 congresistas asistieron a la recepción. Los 14 mil millones en armas aprobadas por el Congreso hace 6 meses siguen estancadas en la administración Trump. La ironía estructural está ahí, visible, y nadie en Washington la ha resuelto explícitamente. El argumento del escudo de silicio,
La tesis de que la concentración global en los chips de TSMC hace inviable militarmente cualquier perturbación en el estrecho se debilita en la misma medida en que el CHIPS Act funciona. Cada fab que entra en producción en Arizona reduce la concentración en la isla y con ella el costo de cálculo de cualquier actor que evalúe el riesgo. El reshoring y la disuasión se mueven en direcciones opuestas. En los Países Bajos, el ministro Sjoerdsma voló a Washington para rechazar el Match Act, con una formulación que merece ser citada literalmente. Decidir si cumplir o no con medidas coercitivas que cruzan el Atlántico es una materia para el Estado soberano, independiente de los Países Bajos. El frente aliado que el Match Act necesita para operar no está alineado.
Tres inversiones en un día. El control migró del hardware al modelo. Ya no es la aduana, es el permiso de publicación. Commerce gestionó la lista de GPT 5.6 y la cadena de suministro de IA dejó de ser solo chips. El cuello de botella migró de la fabricación al packaging. TSMC puede hacer wafers en Arizona, pero no puede empacarlos localmente. Y la sustitución invirtió su propia dirección. Los controles aceleraron la autonomía doméstica de China en exactamente los segmentos donde querían frenarla. El choke point sobre el EUV y los nodos de 2 nanómetros sigue siendo real, pero su significado estratégico se estrecha conforme el 80% de los casos de uso que importan son cubiertos por silicón doméstico chino suficientemente bueno. La competencia migra hacia arriba en el stack. Del chip al modelo, del modelo a la gobernanza. Y ahí, por primera vez, los aliados no están alineados y los adversarios tampoco están paralizados. Eso es todo por hoy. Geopolítica de los chips, viernes 26 de junio.